Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo y le iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a ti para escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, que nos ayude a clasificar esta información y a utilizarla en el momento apropiado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También estamos en tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados que hemos escrito en la lista de la iglesia y por las personas que no están en la lista también, que son parte de la familia de esta iglesia. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la proclamación victoriosa, estamos en la lección número 16 y estamos viendo la doctrina de expiación ilimitada. La vez pasada le llamé propiciación, pero es expiación, son dos términos muy parecidos y quiero clarificar ese punto porque son muy parecidos los términos, pero les voy a dar la definición de los dos. Es la doctrina de la expiación. Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En esta doctrina de la expiación vamos a hacer de nuevo una definición y una descripción. Y vimos tres o cuatro palabras en el griego y en el hebreo también que definían la palabra. Y yo cometí un error la vez pasada que era con la palabra kofer. Kofer quiere decir expiar, expiar. Y tiene diferentes significados también. Esta expiación era representada a través de este verbo, kafar. K-O-P-H-A-R. Este verbo kafar quiere decir expiar, reconciliar, cubrir, pasar por alto, satisfacer, ofreciendo un sustituto. Tiene diferentes connotaciones, pero la que más se utiliza en el Antiguo Testamento, se utiliza 71 veces en el Antiguo Testamento como expiar. Y ahora vamos a ver la diferencia que hay entre expiar y propiciar, que es de la manera que yo lo puse. Kofer es un nombre que significa redención y Kipur significa propiciar. Esa palabra Kipur que yo quise decirles que era propiciar. Kipur. Propiciar o expiar. Expiar. Este es, tiene el significado de expiar en un lado y este expiar con el significado de propiciar. Que ese es el significado de esa palabra. Y la otra palabra que es Kaforet, que es con la misma K, en esta vez es con A, Kaforet, y este quiere decir el expiatorio. Aquí está el arca del pacto, y en el arca del pacto están los dos querubines, y estos dos querubines, uno habla de la rectitud de Dios, y el otro habla de la justicia de Dios. La rectitud de Dios y la justicia de Dios, y este lugar es el Kaforet, el propiciatorio. Ese se llama propiciatorio. Ese es el lugar de la propiciación o propiciatorio, el trono de misericordia, también es llamado dentro del lugar santísimo. Y la sangre del sacrificio animal cubría el kaforet, satisfaciendo de esa manera a Dios, y de esa forma representando la propiciación. Ahí sí representa la propiciación. La expiación es el sacrificio, y es el punto de vista del sacrificio humano, porque el hombre queda reconciliado con Dios. Y la propiciación es el punto del sacrificio que tiene que ver con la sangre derramada aquí, y tiene que ver con el lado de Dios, que es la propiciación. Y esa propiciación, entonces, Dios queda satisfecho con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo. Pero la expiación, que es el sacrificio que se hace en el altar, fuera del lugar santísimo, es la expiación. Esa era la aclaración que quería hacer de la vez pasada. Estos sacrificios animales y su sangre se usaban para cubrir el pecado y comunicaban la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo antes de que ocurriera históricamente. Entonces ahí está la diferencia. Lo voy a poner otra vez de nuevo en el pizarrón. Por un lado, uno, kofar. Por un lado tenemos expiar. Y por el otro lado tenemos propiciar. Este es el lado de Dios. Este es el lado del hombre. Y ya vemos que el otro es el nombre que se utiliza para propiciatorio, que es el arca. En el arca están los querubines. En los querubines se encuentra la rectitud de Dios y la justicia de Dios. Y aquí viene la sangre del cordero sin mancha que se utilizaba una vez al año para propiciar a Dios. El sacrificio fuera de aquí que se hacía en el altar de afuera que tenía los cuernos, tenía cuatro cuernos, era grandísimo el altar, y aquí se hacía el sacrificio. Ahí se hacía el sacrificio y después se entraba al lugar santísimo para propiciar a Dios. Eso es la parte del hombre y lo otro es la parte de Dios. Y claro está, esto lo hacían antes de que ocurriera históricamente. La sangre del cordero que se expiaba era la que se utilizaba para propiciar a Dios. En Hebreos 9, 1:28, vamos a volver a ver Hebreos 9, 28, porque aquí sí lo vamos a ver descrito perfectamente. El problema reside en lo siguiente. En la versión que tenemos nosotros de la Reina Valera del 60, está traducido como propiciar. Pero en la nueva versión está traducido como expiar, la misma palabra. Y se las voy a dar ahora que pasemos por ella, le voy a dar la palabra. Y de ahí es que me confundí yo, tuve que ir a las versiones antiguas para ver el nombre de la palabra y ir directamente al hebreo para ver el significado perfecto de la palabra. Tenemos Caforet, este lugar de aquí, este se llamaba Caforet, el lugar de donde se hacía la propiciación. Y la otra palabra que es Kafur, o Kofer, Kafar, es Kafar, Kofer y Kifur, las tres, el hecho de expiar. Kafar, que es el primero, Kafar, y ahora vamos a poner los nombres. Estas son las palabras en el hebreo, que esta se traduce en el griego como hilasterion, que es el lugar de propiciación. Ahora lo vamos a ver en el griego, porque están las dos palabras. En Hebreos 9:1 al 28 dice: ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Refiriéndose al santuario terrenal, era refiriéndose al lugar donde se hacían estos sacrificios. El tabernáculo fue dispuesto de la siguiente manera. En la primera parte, en lo que se llama el lugar santo, estaban las lámparas y la mesa de los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Este lugar santísimo contenía el caforet, el filasterio. Estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. La tapa esta era el propiciatorio, el caforet. Esta parte de aquí es la tapa. Y este es el arca. El arca contenía el pote de maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía las tablas de la ley. Y todos hablaban de pecado. Estamos viendo que este es el propiciatorio, la tapa, es donde se derrama la sangre y es el lugar donde se hace la propiciación, que es la parte divina, es la parte de Dios, Dios mirando al hombre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo llena a nuestro Señor, a Dios Padre. Y por eso somos propiciados, por la expiación sucede de este lado de aquí. Seguimos, de ahí estaba el incensario del arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ellas, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. Ahí está el propiciatorio, que es esta, la tapa. La tapa es el propiciatorio. O el trono, también se le llama el trono de misericordia. Misericordia. Entonces tenemos, estas son las partes que quiero que ustedes vean para estar claros en la mente. Los querubines, teníamos, uno hablaba de la rectitud de Dios y el otro de la justicia de Dios. ¿Vale? De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle, porque le está haciendo una explicación, es Pablo que está haciendo una explicación en estos momentos. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo. Solamente entraba el sumo sacerdote porque hacía las veces de nuestro Señor Jesucristo. No sin sangre, no podía entrar sin sangre, porque era un ritual que hablaba de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que cometían por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, hablando del trono del cielo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Esto no podía ser hasta que nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y fuera glorificado. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas, bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. El tiempo de la renovación es cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz y entonces nosotros somos renovados en la vida. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, este es el tabernáculo del cielo, entró una vez por siempre al lugar santísimo. El lugar santísimo es el cielo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. O sea, aquí está la sangre, porque ellos lo hacían con sangre, ¿verdad? En el propiciatorio. Echaban la sangre y eso hablaba de la redención que vendría. Ya nuestro Señor Jesucristo vino y va al madero, y en el madero muere Él en la cruz. Muere Él en la cruz, y entonces, y con esa muerte, Él paga los pecados del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y es la sangre de Él la que se derrama. Continúa, no de esta creación, en el versículo número 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Eterna redención es una redención que no se puede quitar. Ya no mediante la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de las vaquillas rociadas sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Y aquí vemos que la obra, cuando dice que se ofreció por medio del Espíritu Eterno, está hablando de la doctrina de kenosis, porque Él hizo toda la obra en la cruz por la kenosis, ¿verdad?, despojándose y utilizando la plenitud del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, mediante, por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias, o nuestras conciencias, de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está la promesa de la herencia eterna, que no nadie las puede quitar, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones bajo, y aquí es la parte que continúa, el primer pacto. Número 16, porque donde hay un testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. Cuando hay una herencia, si nosotros recibimos una herencia, alguien tuvo que haber muerto, ¿verdad?, para recibir nosotros la herencia. La persona que muere es el testador que da la herencia. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso se llama el Nuevo Testamento, porque es un nuevo testamento que recibimos nosotros. Donde hay un testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte. O sea, se activa el testamento cuando muere la persona. Mientras la persona está viva, el testamento no sirve, ¿verdad? Porque está viva, todavía no ha transferido los bienes. Puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aún el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado a Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los machos cabríos junto con el agua, lana escarlata y hisopo, y roció al libro mismo y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto, el cual Dios los ha ordenado. Esta es la sangre entonces del testamento, del Antiguo Testamento. Se dio, recuérdense que a Moisés se le dio la ley, y él fue el que escribió, él fue el que se dio el tabernáculo, se le dieron todas estas ordenanzas para hacer, y para hacerlo hubo derrame de sangre, porque se sabe que sin derramación de sangre no hay redención de los pecados y no hay pacto. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todo es purificado con la sangre. Ellos sabían desde el pasado, estamos viendo, en el estudio de Juan, por ejemplo, estamos viendo que estos judíos sabían todo esto. Ellos sabían porque tenían la ley que había dado a Moisés. Ellos sabían que sin la derrama de sangre no había salvación. Y sabían que era una sola persona y que la persona tenía que venir de David y que tenía que tener por los dos lados, según la ley mosaica, tenían que tener testigos. Entonces, ahí vemos los testigos que traen nuestro Señor Jesucristo y hace todo eso en Juan, que estamos viendo, ¿verdad? Pero para nosotros, es que estamos viendo esto en este momento, es algo que se tenía que hacer, que era la purificación por medio de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el versículo 23 nos dice: era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Entonces esto era el ritual. Esto no era la verdad, sino el ritual. Pero las primeras cosas celestiales con sacrificios mejores que esto. Claro está, porque son las cosas de Dios. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, la cual es la figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor, a favor de nuestro, ¿verdad? Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Aquí tenemos que las personas que creen que pueden perder su salvación crucifican de nuevo a nuestro Señor Jesucristo en su mente. O sea que están haciendo una cosa que va en contra de la palabra de Dios. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre, una vez para siempre, punto, no hay más, en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para la salvación de los que lo esperan. Es una referencia al regreso de nuestro Señor Jesucristo en la tribulación. Y ya no es con referencia al pecado, porque ya el pecado se pagó. Ahora viene como Rey de Reyes para salvar a los que están vivos en el periodo de la tribulación. Entonces, ya eso es lo que se refiere. Sin relación con el pecado, con la salvación de los que lo esperan. Vemos que aún los judíos mismos sabían que la expiación se aplicaba a todos los miembros de la raza humana. Ellos sabían que no era solamente para los judíos, eran para todos. Entonces, la expiación en el Antiguo Testamento se refiere al uso de los sacrificios animales para representar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces aquí vemos que es aquí en este altar donde se hace la expiación. Aquí van los sacrificios del cordero, de los machos cabríos, los animales que estaban diseñados para hacer esto. Y la propiciación venía de este lado aquí con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La expiación en el Nuevo Testamento se refiere a la obra efectiva de Cristo. En el Antiguo Testamento lo veían como algo venidero, ¿verdad? Ahora se ve como algo pasado, ya fue la obra de él. Y tiene que ver dentro de la expiación misma cubre lo siguiente, cubre la propiciación, porque sin expiación no hay propiciación. La redención nos redime a nosotros, nos lleva al reino de los cielos, nos reconcilia con Dios y imputa a nosotros su justicia, la rectitud de Dios, la mitad. La justicia y la rectitud de Dios hablan de su santidad. La santidad de Dios, la perfección de Dios. Él imputa a nosotros su rectitud. En el momento que creemos, nosotros somos rectificados. En la Reina Valera sale justificados. Pero la palabra es dikaiosune. La palabra es esta de aquí. Dikaiosune es rectificados. Estamos reconciliados con la imputación, somos justificados en los ojos de Dios. Entonces la sangre se usa para indicar la obra completa de la salvación y para identificarla con la ilustración judía cuando el animal era sacrificado. Entonces ellos comprendían todos estos rituales de maravilla y sabían de qué se trataba. Nosotros estamos viendo esto en la proclamación victoriosa porque esto nos deja saber a nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él cubre todas estas cosas que se veían desde el Antiguo Testamento. Él las cubre perfectamente. Vino a ser la obra de Dios en el altar de sacrificio, que es par, y ahora vamos a ver los nombres también más adelante, vamos a ver los nombres en el griego. ¿Ustedes qué Biblia tienen? ¿No tienen la Biblia de este señor? Esta es la Reina Valera, pero este tiene notas por Scofield, porque tiene algo muy interesante Scofield, que habla precisamente de este tema. Se los voy a leer en Romanos 3:25, me parece que es. Romanos 3:25, y aquí van a ver lo que quiere decir la palabra, porque él hace una explicación muy simpática aquí. 3:25, en 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasar por alto quiere decir eso. Aquí vemos, él es un sacrificio. La palabra que se utiliza, tenemos hilasterion y hilasmos, lo que propicia. Hilasmos es lo que propicia. Aquí estamos viendo la palabra, la cual la voy a sacar de la Biblia griega para que vean la diferencia. On propheto ho theos hilasterion. Hilasterion es la palabra que se utiliza. Sabemos que hilasterion, o se pronuncia hilasterion en español, es el lugar de propiciación. El lugar de propiciación es el propiciatorio. Este es el lugar donde se hacía la propiciación. Entonces Él es nuestra propiciación. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Entonces continuamos con los temas. Día tes pisteos en to auton agimati eis edensin ten dikaiones. Esa es la rectitud de Dios. Auto día ten parecen. Entonces tenemos aquí que él dice, es un sacrificio propiciatorio por medio de la fe en la sangre. O sea que hilasterion es el lugar de propiciación. La palabra ocurre en 1 Juan 2:2 y 4:10 como la traducción de hilasmos, que es lo que propicia. Está mal traducida en los otros dos versículos, porque la palabra es hilasmo, es lo que propicia. Y lo que propicia no es hilasterion, lo que propicia es hilasmo. que viene siendo la expiación. Sin la expiación no hay propiciación. O sea, eso es lo que se refiere. Veamos, y eso se encuentra en esta Biblia que está muy buena. Yo se la recomiendo altamente, esta Biblia, porque tiene apuntes muy buenos, muy eficaces. Veamos lo que sucede. La expiación del Nuevo Testamento se refiere a esta obra efectiva de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre se utiliza para indicar la obra completa de salvación y para identificarla con la ilustración judía cuando un animal era sacrificado. Es una vez al año, en el día de expiación, que es Yom Kippur. Yom Kippur, eso lo van a ver dentro de poco porque ya va a ver la fiesta de Yom Kippur, que le llaman. Es el día de la expiación, es el día de ese sacrificio expiatorio. Y Kippur viene de la palabra kafar, que kafar, esta es Kippur. Kippur, la palabra es Kippur, así se escribe. Y Yom es día. Yom Kippur, esa es la fiesta judía llamada Yom Kippur, el día de la expiación, que la sabían. Imagínense, todos los años la hacen, todavía la hacen. Van 2000 años que siguen con esta fiesta, que es el día de la expiación. Se hacía un sacrificio de un animal en el altar de bronce fuera del templo, en la corte del templo. Este es el altar de bronce. Aquí es que se hacía la expiación. Ahí es que se hacía. Hoy en día los judíos no pueden. Ellos el día de Yom Kippur lo celebran comiendo ciertas clases de comida, pero no tienen sacrificio de animal. A veces hay unos que son retrógrados y son bien metidos en la religión y ocultamente matan una gallina para tener la sangre de la gallina, para hacer la expiación, porque sin sangre no hay expiación ni perdón de pecados. Pero aquí en el altar era que se hacía esa expiación. En el altar de bronce, ese altar de bronce era el artefacto más grande que había, la pieza hecha más grande que existía en el tabernáculo. El sumo sacerdote tomaba la sangre del animal en una vasija y la llevaba al lugar santísimo. Se metía al lugar santísimo, aquí se los voy a poner otra vez para que lo puedan ver. Aquí está el tabernáculo. Y aquí está la división del lugar santísimo, que era cuadrado. Aquí afuera estaba el altar, en el tabernáculo. En ese altar se hacía la expiación, él tomaba la sangre del animal, entraba al lugar santísimo una vez al año, y aquí estaba el arca. Aquí estaba el arca con los querubines. Él entraba a hacer propiciación con la sangre, rociaba la sangre aquí adentro. Con una vasija y la llevaba al lugar santísimo donde la propiciación se efectuaba cuando se rociaba la sangre sobre la parte de arriba del propiciatorio o trono de misericordia. Este es el trono de misericordia, en la tapa de arriba. Es ahí donde Dios ve la justicia y la rectitud de Dios, ve y queda satisfecho con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vemos que sobre el arca estaba el trono. Aquí está el arca. Este es el arca y sobre el arca el trono. Sobre el arca estaba el trono. Y sus costados tenía los dos querubines que representaban la santidad de Dios. Ahí tenemos los dos querubines al lado con la santidad de Dios. Entonces un querubín representaba la rectitud de Dios y el otro representaba la justicia de Dios. Los dos querubines miraban abajo hacia el propiciatorio y quedaban satisfechos con ese sacrificio. Y esto representaba la doctrina de la propiciación. Y así era que quedaba satisfecho el Padre con la obra del Hijo en la cruz. Así pues que en Romanos 3:25 Jesucristo es llamado el propiciatorio. En Romanos 3:25, y se lo voy a leer aquí, a quien Dios puso como propiciación. Yo no sé qué tienen ustedes, ¿tienen propiciación o tienen expiación? Tienen propiciación. En la nueva pusieron expiación, ¿okay? Pero esa es la propiciación porque ese es el propiciatorio y es el asterion, el lugar donde los pecados son perdonados. Ese es el lugar donde son perdonados. No son perdonados aquí, cuando se hace el sacrificio. Son perdonados cuando se rocía la sangre, aquí en el propiciatorio. Por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Habían tres cosas en el tabernáculo que se utilizaban para ilustrar la salvación o la expiación ilimitada. Y este es lo siguiente. Las tablas de la ley que se habían puesto dentro del arca del pacto. Este es el arca del pacto, y cafores es la tapa del propiciatorio, el propiciatorio y el asterion en el griego. Y el arca estaba hecho de madera de acacia, la cual hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y estaba por fuera, estaba cubierta con oro, que hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el tabernáculo, todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, por donde lo vieran. Vemos que también dentro del arca se encontraba el pote de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y todas estas tres cosas hablaban de diferentes categorías de pecado. Apuntaban al pecado porque ustedes saben que la ley tiene que ver con el pecado. La ley está hecha para indicar al hombre lo pecaminoso que es, lo desobediente que es, cómo desobedece el hombre a Dios. Hay tres categorías de pecado. La ley revela que el pecado es una violación de las normas divinas, o sea, las tablas de la ley. Tenemos las tablas de la ley, violación de las normas divinas. La vara de Aarón que reverdeció ilustra el pecado como rechazo a la autoridad, y el pote de maná representa el pecado al fracasar, al no utilizar la gracia logística. Nosotros somos salvos y debemos utilizar la gracia logística, no creyendo que nosotros vamos a hacer las cosas y somos los más fuertes que hay. No, es Dios que nos usa a nosotros. Lo único que hacemos nosotros es trabajar de acuerdo con los dictámenes de Dios, con los mandatos de Dios. O sea, nosotros somos mantenidos vivos aquí en la tierra por su gracia, y no hay que rechazar a Cristo como el Salvador. Entonces, la expiación es la manera de reconciliar al hombre con Dios. La expiación, se reconcilia el hombre con Dios, la base para la propiciación. Sin esto, no hay de esto, no hay propiciación divina. Y la representación del juicio divino por nuestros pecados. O sea que tenemos la representación del juicio divino por nuestros pecados, se hace con estas dos cosas. O sea que la expiación ilimitada es el medio por el cual hay reconciliación. Si no hay uno, no hay otro. La manera de remover la barrera que existe entre Dios y el hombre, la base para la propiciación divina. O sea que tiene que haber un sacrificio expiatorio. Sin el sacrificio expiatorio no hay sangre para derramar aquí. O sea que alguien tiene que morir aquí para tener la sangre y para ponerla aquí, en el propiciatorio. Lástima que las demás personas no vean esto porque es tan interesante. Mientras que la sangre del animal era la sombra que comunicaba ese juicio, porque eso lo hacían todos los años, andaban, todos los años entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y eso fueron cientos de años que lo hacían, todos los años lo tenían que hacer, todos los años. Y además de eso había sacrificios para los pecados que la gente conocía. Cada vez que la persona pecaba tenía que hacer una expiación, tenía que hacer un sacrificio, pero una vez al año era por los pecados que no se conocían. Entraba él y se pagaba por los pecados no conocidos del pueblo. Se comunicaba el juicio este, entonces, de acuerdo con la sangre del animal, y la verdadera base para la expiación era la obra salvadora de Jesucristo en la redención, reconciliación y propiciación. Él nos reconcilia, Él nos redime, y Él es nuestra propiciación con Dios, de aroma agradable para Dios. Primero Pedro 2:24. Aquí vemos de lo que se trata. Primero Pedro 2:24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo los llevó. Él es nuestro propiciatorio. ¿Se dan cuenta? Él mismo los llevó, nuestros pecados, con Él. Y a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido sanados. También en 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24 nos dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, por ustedes es llevado a la cruz. Hagan esto en memoria de mí. Esto lo utilizamos nosotros cada vez que hacemos la comunión. En 2 Corintios 5:21 también. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él nos justifica a nosotros. Nosotros no somos nada, se ponen a pensar que somos nosotros. Nosotros nacemos condenados. Él es el único que nace sin la naturaleza pecaminosa. Él hace la voluntad del Padre. Él nos da la justificación a nosotros. Pero lo interesante es que miles de años antes de que venga, y ya 2,000, 4,000 años atrás, ya esto se estaba haciendo hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios real, se hablaba en el Antiguo Testamento de esto, ahora lo vemos aquí. Así como estas cosas han ido y han pasado, lo que va a pasar en la tribulación se va a cumplir al pie de la letra. Todo se va a cumplir perfectamente bien, porque Dios es perfecto y no puede mentir. Esto removió la barrera para toda la raza humana, y también Dios hizo algo para los creyentes en la expiación. Hizo la imputación, que es la imputación de la rectitud perfecta, la cual tiene como resultado la justificación. Una vez que nosotros recibimos la rectitud de Él, estamos justificados ante los ojos de Dios. La imputación de todos los pecados a Cristo solo es posible debido a cuando el hombre nace en el mundo, recibe la vida humana. Y al recibir la vida humana, recibe el pecado original de Adán. O sea que está condenado. Es necesaria la expiación para salvar al hombre. En Juan 2:2 nos dice, aquí tenemos hilasmo. Está traducida la expiación en la Reina Valera 1989. Pero es hilasmo. Si vamos aquí, vemos que es el lugar, no es el lugar, sino es lo que propicia. Hilasmo. Entonces Él Él es la expiación. Él es lo que propicia. Él es el sacrificio que propicia. ¿Qué tienen ustedes en la ustedes? La propiciación, ¿verdad? En verdad, Él es la expiación. Él es lo que propicia. No es el propiciatorio aquí. Tienen que cambiarle eso. Estaba bien traducida. Se tradujo bien ahora en la versión 1989. Pero la versión 1960, yo también la tengo, dice, Él es la propiciación. Pero la palabra es hilasmon. Hilasmon, que viene de hilasmos, y tiene que ver con que Él es la expiación. Hilasmos es lo que propicia. Hilasterion es el propiciatorio. Entonces aquí ya no está hablando del propiciatorio, aquí está hablando de lo que propicia, que lo que propicia es la obra redentora de Él en la cruz. Y aquí mismo lo dice, Él es la expiación, o sea, lo que expía por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. La expiación incluye el sacrificio eficaz de Él en la cruz, que representa al altar de bronce, la redención y la propiciación. Tiene las tres cosas dentro de sí mismo, con la palabra expiación. Que en ese caso, en Juan 2:2 es eso, y en Juan 4:10 también es lo mismo. Juan 4:10 está traducido también como propiciación y es expiación. La palabra es hilasmos. Hilasmos. Hilasmón. Ahí lo pueden ver en Juan 4:10. La expiación se define como la obra redentora de Cristo en la cruz. Que es la obra redentora de Cristo en la cruz, es equivalente al cordero que muere en el altar de bronce. El holocausto del Antiguo Testamento era aceptado para hacer la expiación. El sacrificio era el holocausto y era para la expiación. En Levíticos 1:4, que es el Antiguo Testamento, son las órdenes dadas para los levitas, que era la familia de sacerdotes, y le decían lo que tenían que ser. Levíticos 1:4. Y le dice lo siguiente. Pondrá su mano, Levítico 1:4, tercer libro, y pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿Lo ven? Es la expiación, se hablaba de la víctima, era que le ponía la mano y ese animal era llevado al altar. Pero antes se le degollaba, lo degollaba la misma persona, con la mano del sacerdote. La tenía que degollar la misma persona porque estaba muriendo por él. Entonces la sangre la guardaban en el fresquito para hacer la propiciación. Y después el animal iba al altar. Sin embargo, vemos que los sacrificios animales no tienen eficacia. Era una sombra de lo que iba a venir. Eso lo vemos en Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Que no pueden, solamente Cristo podía quitarlos. Todo el sacrificio de Cristo es eficaz para la salvación. En Hebreos 9:26, en el mismo libro de Hebreos 9:26, nos dice, de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Todo esto hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que lo hace, Él es el que lo da. En Hebreos del 5 al 10 también tenemos algo interesante en lo que se refiere a esto. Hebreos 10, del 5 al 10, nos dice, por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahí están los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. Y hoy en día los cristianos que se sacrifican por Dios, que eso no tiene que ver nada, es una cosa que no, Él no quiere. Pero me preparaste un cuerpo, diciendo, hablando Dios Hijo, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Porque no propiciaban. Dices, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecían según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Ahí tenemos nuestra gran entrada al reino de los cielos. En la fe, nuestro Señor Jesucristo, en la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él muere por nosotros. Y la sangre representa, a su vez, la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues que la expiación es la reconciliación entre Dios y el hombre. lograda por el sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En otras palabras, la expiación tiene que ver con la reconciliación que hay entre Dios y el hombre. Y de aquí que la expiación ilimitada y la propiciación remueven la barrera entre Dios y el hombre para que cada persona en la raza humana pueda tener salvación eterna. Que la propiciación es la parte de Dios. La expiación es la parte del hombre. El hombre tiene que hacer algo para llenar los requisitos de Dios. Ningún hombre puede rellenar los requisitos de Dios porque todos los hombres son imperfectos. El único que lo pudo hacer fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Nosotros, una vez que se hace el sacrificio perfecto, es la sangre de Él que propicia a Dios en el propiciatorio. El propiciatorio es el trono de la misericordia. Él nos ve ahora con misericordia. Lo necesario para la expiación es la muerte espiritual y los pecados personales. Nosotros tenemos que tener una muerte espiritual. Nosotros somos condenados antes de poder ser salvados. Y la condenación no viene por nuestros pecados personales, sino por la imputación del pecado original de Adán. Pero entonces es necesario tener esos pecados personales. En Efesios 2:1 nos dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. La muerte espiritual, esa es la parte interesante que hay que discernir bien, porque nosotros venimos al mundo espiritualmente muertos. Pero además cometemos pecados de desobediencia a nosotros mismos. Hay dos clases de pecado, el pecado que viene de Adán imputado a nosotros y los pecados personales que nosotros cometemos por nuestra propia voluntad. Pero la muerte espiritual, que es una de las 8 muertes que hemos estudiado, ocurre en el momento de nacer. Nosotros somos muertos espiritualmente cuando nacimos, cuando Dios crea la vida en el alma y la imputa a nuestra vida biológica después que salimos del vientre. Nuestra alma contiene la vida humana. La vida del alma la crea Él. La pone en el alma y la imputa a nuestra vida biológica. La vida biológica es la que sale del cuerpo de nuestras madres. La muerte espiritual precede a nuestros pecados personales. Nosotros cuando cometemos pecados ya estamos muertos espiritualmente. Pero antes de morir espiritualmente, antes de pecar personalmente, ya habíamos muerto espiritualmente. O sea que no fue por nuestros pecados mismos que nos morimos. O sea que la obra de Cristo es necesaria para hacer expiación por nuestra muerte espiritual. Esa es la expiación que hace por nuestra muerte espiritual. Y por eso hay un sentido en el cual se utiliza la expiación como un sinónimo teológico de la salvación. La expiación quiere decir salvación. Esa parte es muy interesante. Vean la distinción tan fina que existe entre una y otra. Él muere por nuestro pecado, por el pecado original de Adán imputado a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Porque uno viene de ellos, el otro es de nosotros. Las imputaciones simultáneas de la vida humana y del pecado original de Adán al nacer, tienen como resultado la vida física y la muerte espiritual. O sea, nacemos físicamente y espiritualmente muertos. Y esta condenación es una necesidad para la expiación. Si nosotros nacemos espiritualmente vivos, no hay necesidad de expiar, ya estamos vivos espiritualmente. Pero toda la raza humana, desde el comienzo, todo el mundo tenía el pecado original de Adán. Dios no condena a toda la raza humana sin proveer una solución para esa condenación, y por eso ofrece la salvación, ofrece a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Esta imputación demuestra la sabiduría y la justicia de Dios, las dos cosas. No nos da una cosa sin darnos la otra, porque la condenación tiene que preceder la salvación. Y eso es lo que muchas personas que creen que son tan, oh, yo me porto muy bien, yo no hago nada malo, yo hago todo lo debido. Una cantidad de cosas que se ponen en la mente, pero no se dan cuenta que ya ellos vinieron muertos. Ya ellos están muertos espiritualmente. Y esas personas, eso es lo que deben de saber. Para nosotros estar equipados para decirle a una persona que es tan moral, porque a veces es más moral que un creyente. Muchas más veces. Hay que decirle el hecho de que él vino espiritualmente muerto. Y que la salvación la necesita. Así se porte todo lo bien que quiera. El infierno está lleno de gente que se portó muy bien. Y ahí están en el infierno. Entonces van a decir, y también que me porté, ¿para qué? Están en el infierno porque no creyó en el Señor Jesucristo. Porque no lo necesitaba. Porque se pararon en sus propias obras en el trono de Dios. Frente a Dios. Y ahora se van a parar con sus propias obras en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. No por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que mueren antes de llegar a la conciencia divina son automáticamente salvos como parte de la doctrina de expiación ilimitada. Nosotros tenemos que cualquier persona, y esto tiene que ver con los niñitos que mueren antes de tiempo, Hay personas que se le han muerto niñitos antes de tiempo, o niñitos recién nacidos, y tienen ese problema en la cabeza. Esos niños están salvos, están en el cielo. Y también las personas que tienen el problema tal, que son atrasados mentales, que son bobos, que no han llegado a la conciencia divina, también son salvos automáticamente, porque no llegaron a conciencia divina, y Dios es justo. Si Dios lo condenó, tiene que darle tiempo para que llegue conciencia divina, para que pueda tomar su propia decisión. Y por eso es que cuando vemos estos, una de las comerciales más extraordinarios que hay, hoy por ejemplo, hace 2 días me llegó una carta de los Oblatos, donde está la foto de la Virgen de Guadalupe, diciendo: no te preocupes por nada, porque yo soy tu madre y yo estoy contigo siempre. Y resulta que por el otro lado de la carta se ve cómo ellos hacen 600 años haciendo el bien, que a nombre de la madre del cielo, tu madre celestial. Ya hemos visto que eso viene de estar, eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Pero esas personas se dedican a hacer el bien humano. Para eso están buscando dinero, para hacer el bien humano. Claro está, pero también hacen unas iglesias enormes, que valen 50, 60 millones de dólares cada iglesia de esas, que mejor se utilizaría para otras cosas, pero es la religión. Pero es lo que las personas creen, que haciendo el bien humano ya están, y no están. Solo la doctrina de la expiación ilimitada explica lo que sucede cuando alguna persona muere antes de llegar a la conciencia divina. Cuando vemos a estos niñitos que se mueren, que de hambre, en los países, y estas son las organizaciones que sacan las fotos del niñito, todo demasiado así, con la barrigota y con las piernitas flaquitas, que le rompe el corazón a cualquiera, porque sí. Yo creo que ustedes sepan que cuando una persona pasa por una organización de esa, de cada dólar que reciben ellos, le llegan a los muchachos 1 centavo o 2 centavos. El resto se lo gasta la organización. En vez de hacer eso, mejor conseguir una persona en el mismo país de nosotros, con una familia pobre, bien pobre, la más pobre, y mandar un chequecito. Aquí te van 10 dolaritos, 20 dolaritos. Con eso ya hay tortilla. Con eso ya hay. Y nadie sabe, eso es lo que la persona dice, aquí te va. No es por lo que son ellos, sino por lo que es Dios, que hace una obra perfecta. A lo mejor dentro de nuestra misma familia hay personas con una necesidad absoluta. Y nadie lo tiene que saber, aquí te va. Pero estas organizaciones usan eso para los niñitos que se están muriendo, que tienen un hambre horrible. Pero Dios sabe lo que dice. Esos niñitos son salvos. La mayoría de los niñitos que se mueren están en el África, apóstatas completamente, o están en los países musulmanes, están en Biafra, están en los lugares donde hay apostasía. En la India, la cantidad de niñitos que se mueren en la India. Pero Dios sabe que esa es la única manera que esos niñitos se salvarían. Se salvan de allá de la India, porque una vez que crecen llegan al sistema religioso y ya son atrapados en el sistema religioso y no tienen vida eterna, pero Dios los salva. Entonces Dios es perfecto en todo sentido. La necesidad que existe para la expiación ilimitada proviene de la condenación. Primero tenemos que estar condenados para tener esa salvación. Y los pecados personales nunca fueron imputados al hombre, sino a Cristo en la cruz. O sea que tenemos una doble imputación de los pecados personales y los pecados de la vida eterna, que es la muerte espiritual. Hay dos cosas que paga nuestro Señor Jesucristo. Por el pecado de Adán, imputado a nosotros, en el cual estamos espiritualmente muertos, y los pecados personales también son puestos en Cristo, no a nosotros. Nosotros nunca hemos sido juzgados por nuestros pecados personales. Esos fueron juzgados en la cruz. Pero eso no hace a un lado la ley del libre albedrío, claro está. O sea que nosotros, por nuestro libre albedrío, decidimos lo que vamos a hacer. Y si utilizamos nuestro libre albedrío para pecar, vamos a tener las consecuencias que trae el pecado. Usted sigue siendo responsable por sus propias malas decisiones. Y eso lo pueden ver en Gálatas 6.7. Gálatas 6.7 nos lo deja saber muy claramente. Gálatas 6.7. Gálatas 6.7 nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y eso es la ley, lo que uno siembra. Si uno siembra frijolito, no le va a salir tomate, le va a salir frijolito. Si siembra cosas malas, pues va a salir cosas malas, o si no siembra. ¿Qué sucedió con todos los pecados personales en la eternidad pasada? Porque en la eternidad pasada, como Dios es omnisciente, lo supo todo. Para él el tiempo no es nada. Entonces él supo todo desde la eternidad pasada. Eso lo contesta 2 Corintios 5:19. Ahí tenemos la respuesta a lo que sucede con los pecados en la eternidad pasada. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. es en Cristo que están las transgresiones. Y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, o sea, es la expiación por nosotros. La impresión de estos pecados, y aquí les voy a decir lo que estoy hablando porque se pierde la semántica. Aquí vamos a ver una computadora en estos momentos. Y en esta computadora, aquí está la computadora, aquí está el tablero donde se entra la información, y aquí está la impresora, y aquí sale el papel. Esta es la impresora donde sale el papel. En la computadora esta hay una ficha que en inglés se le llama PROM, y quiere decir memoria programable de solo lectura, que memoria programable de lectura solamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. La impresión no es que se impresiona uno, no estoy hablando del verbo impresionarse, sino del verbo imprimir. Lo que sale aquí de la computadora sale aquí porque tiene un cable de la parte de atrás. Aquí está la computadora, arriba de esto. Y de la parte de atrás del cable de la computadora viene de aquí a aquí y le manda a imprimir. Lo que se imprime, la impresión de los pecados, de la ficha de memoria programable que solo se puede leer, este viene de la fábrica, una ficha especial que se programa en la fábrica y no puede hacer nada el usuario, no puede hacer nada con esa ficha, porque viene de factoría, viene de fábrica. La impresión de esos pecados en la ficha de memoria programable que solo se puede leer de los decretos en computadora es la imputación de esos pecados a Cristo. Aquí se programó que todos los pecados que salían aquí, todos estos pecados que salen aquí, fueron imputados a Cristo en la cruz. Hablando de tecnología moderna. Todo esto fue imputado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo vemos en 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24 nos dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. O sea que esto fue puesto en nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados de la raza humana fueron puestos en esa computadora de los decretos pasados, fueron puestos en nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados, porque Él sabía, con la omnisciencia de Él, sabía quiénes iban a pecar y cuántos pecados iban a hacer. Se imprimieron los pecados y se le pusieron a Cristo en la cruz. Todos los pecados de la raza humana. En 1 Pedro 2:24 también nos los dice. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, eso quiere decir que si Él cargó con los pecados, ya nosotros morimos para los pecados. Ya estamos. Vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Aquí no estoy hablando de sanación física, como lo utilizan muchas personas, pero está hablando de que nosotros hemos sido sanados de los pecados, Él ha pagado por ellos. Tenemos que confesarlos, eso sí, los tenemos que confesar. Esto es una función que Dios ve simultáneamente, porque Dios ve todo simultáneamente en su omnisciencia. Pero nosotros vivimos cronológicamente. Nosotros vivimos un día por día. Nosotros vamos cometiendo los pecados a medida que lo hacemos. Y para estar en comunión con Dios, tenemos que estar confesados. Y para entender la palabra de Dios, para cargarnos de la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, como sustituto por nosotros, dice el griego, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Se nos acabó el tiempo, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.